Catequesis en Familia, dirigido por el padre Juan Manuel Caracuel.
Bienvenidos, querida familia, a este nuevo programa de Catequesis en Familia, esta nueva edición donde nos acercamos, como siempre, a la grandeza de sentirnos cristianos, de sentirnos queridos. Dentro de poco tendré ocasión de volver a un lugar muy especial para mí, el santuario de Fátima. Iré en una búsqueda de un descanso sacerdotal a poder compartir a la casa de la Madre de María, de la Virgen del Rosario, de la Virgen de Fátima. Por eso me gustaría poder compartir con vosotros una de las meditaciones que compartí con el grupillo que hace 2 años me acompañó, un grupillo de 5 o 6 personas de la parroquia de San Manuel González de Mijas Costa, en Málaga, y de San José de Fuengirola. Como digo, peregrinamos a Fátima hace 2 veranos y tuve ocasión de tener con ellos unas pequeñas meditaciones. Como está cercana la cuaresma, más pronto que tarde la tendremos encima, os propongo compartir con vosotros esta meditación que ofrecí al corazón de estos peregrinos que me acompañaron para hablar sobre el sacramento de la penitencia. La comparto con vosotros, también la vuelvo a escuchar yo, para poder reavivar aquello que el Señor nos dijo junto a la Virgen María en aquel bello santuario. Siempre, porque soy fiel a la Iglesia, me gusta comenzar pues iluminando lo que vayamos a contemplar, a meditar, con un texto de la Palabra de Dios. En este caso, hoy os invito a que comencemos la catequesis leyendo este capítulo 15, versículos 11 al 32, de la famosa parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy conocida, que forma parte de ese trístico, ¿verdad? Ese trístico de la oveja, el drama y el hijo perdido. Y cómo a través de esas 3 parábolas, pues el Señor Jesús nos hacía mostrar cómo era la misericordia de Dios, cómo Dios sale al encuentro de ese hijo, de esa oveja, de ese dracma, de esa moneda que ha perdido. Vamos a leer el Evangelio y a la luz de este Evangelio pues haremos una pequeña reflexión de cómo podemos hoy entender el perdón y de qué necesitamos ser perdonados. Del Evangelio según San Lucas. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le mandó a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino. Iré donde mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaban a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él respondió: «Es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano». Él se cabreó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre: «Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado». Pero él replicó: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado». ¡Qué belleza este texto! Que tantas veces hemos escuchado, que tantas veces hemos meditado en retiro, ¿verdad? En meditaciones y la grandeza de la palabra de Dios, que parece siempre nuevo, parece siempre un texto recién escrito, ¿verdad? Vamos a contemplar de manera breve, ¿verdad? Pero sí profunda, este evangelio que se nos propone para la catequesis de hoy. Hay un hombre que tenía dos hijos. Podemos decir que ese hombre es Dios, y esos dos hijos, pues somos todos nosotros, ¿verdad? Pone dos porque haya multitud, para que haya multiplicidad, para que pueda haber relación. Dos hijos, uno menor y uno mayor. Y el hijo menor, el que parece más inmaduro, el que parece como más débil, le pide en vida la parte de la herencia que le toca al padre. Qué cosa tan dura, ¿verdad? Cuando en la familia llega el tema de la herencia, hay que echarse a temblar. Cuando en una familia entra la herencia, siempre se abre la puerta a la discordia, a la falta de hermandad, ¿verdad? ¿Qué sentiría el corazón de este padre que le pide la parte de la herencia en vida? Es decir, es como si hubieras muerto para mí. No quiero saber nada. Quiero que en vida me den la parte que me toca. Y bueno, y el padre, pues no dice cómo se sentiría, pero dice: y el padre le repartió la hacienda, la parte de la herencia, ¿no? Unos días después, ni siquiera fue en el momento, es decir, ese hijo estuvo rumiando unos días aquello, ¿no? Juntando todo lo que tenía la presencia del padre. Cuando llegó el momento, se marchó a un país lejano, donde no pudiera verlo, ¿no? Y allí dice que malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Y que estando ya allí, haciendo lo que quería, jugando con su libertad, pues resulta que se da cuenta de que vive en pobreza, de que esa riqueza que se había gastado no le había dado la felicidad que esperaba, ¿verdad? Y entonces comienza a recordar cómo era la vida al lado de su padre. Si hay que ver que cuántos jornaleros de mi padre, cuántos trabajadores de mi padre, ni siquiera eran hijos, los trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí, teniendo un padre, vivo con hambre, ¿verdad? Y ese recuerdo agradecido, ese recuerdo emocionado de su padre, seguramente este hombre, este hijo menor, recordaría el olor de su padre, recordaría su voz, su presencia, su forma de tratarle. Esto fue lo que le hizo levantarse y decir: iré a mi padre, volveré a mi padre, te pediré perdón, le diré que me he equivocado y que no merezco llamarme hijo suyo, que me trate al menos como uno de sus jornaleros, ¿verdad? Esta experiencia, querida familia, Esta experiencia de pobreza, esta experiencia de vacío, de estar perdido, la hemos tenido muchos y la pasan, la sufren muchas personas. Esa experiencia del vacío, de la pérdida del sentido, de la pérdida del porqué, del para qué, de qué estoy haciendo, tenga dinero o no. A veces el más rico es el que menos tiene. Y a veces una persona que vive con lo que buenamente trabaja, con lo que va recibiendo, es el más colmado, ¿verdad? El que está más satisfecho. Esta experiencia del hijo menor hoy la sufre mucha gente. La sufren muchas personas. Porque no solamente es el sentirte pobre, el sentirte vacío, sino que es sentirte lejos de tu padre. Es sentirte lejos de tus raíces. Es sentirte lejos de lo que tú eres, de tu identidad, de tu forma de ser, de lo que eres en definitiva, ¿no? Y es curioso cómo esta persona sufre una conversión. Este hijo menor tiene nostalgia de la casa de su padre. Y entonces cuando se levanta y corre a la casa de su padre, ¿verdad? Y esta experiencia, este párrafo último, que dice, no, pues estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Este cuadro de Rembrandt, que tanto conocemos, ¿no? De ese hijo pródigo, lleno de harapos, lleno de roña, a las faldas de un padre de pie que llora, vestido con galas, ¿no? Que le abraza como si no tuviera asco de su suciedad, no solamente física, sino también espiritual. Un hombre que ha estado con prostitutas, que seguramente ha consumido drogas, que ha dormido en una pocilga, que ha comido lo peor. Ese padre no tiene asco de su hijo. ¿Cómo se lo ve? Lo ve, aún estando todavía lejos, está a la puerta. No está en su palacio esperando, ya llegará. Ya vendrá cuando tenga hambre. Muchas veces nos encontramos a las madres así, ¿no? Déjalo, cuando no tenga para comer ya verá cómo vuelve, ¿verdad? Es la actitud de ese padre de estar esperando a la puerta, esperando. Y lo ve de lejos y corre en decir, ya está aquí, ¿verdad? Ya ha llegado, por fin ha venido mi hijo, por fin ya ha roto esta espiral de sin razón y ha vuelto. Y esa alegría, con cero reproche, con ninguna gana de decir, te lo dije, cuánto daño me has hecho, me pediste la herencia en vida, nos dejaste tirado aquí, has desprestigiado nuestro nombre, me dejaste solo. Nada, ni un reproche. Es el hombre que sale a la puerta, se conmueve, corre, se agarra del cuello y lo besa como si fuera la última vez o la primera. Cuando el hijo intenta justificarse, ¿no? O al menos pedirle perdón. Padre, no he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo suyo. Cuando él lo piensa, en los versículos de antes, falta la frase de ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de sus jornaleros. El padre no le deja decir esta última frase. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero este padre no le permite terminar esa frase. Y corriendo, daos prisa. Daos prisa, es la orden de ese padre. Daos prisa. Ha llegado. Está todo preparado. Traedle.
traerle el mejor traje y vestirle, ponerle un anillo en el dedo y calzarle una sandalia, matar el novillo y hagamos una fiesta. Todo está preparado para el minuto en el que llegue este hijo. Este gesto de ponerle el traje y vestirle es recobrarle la dignidad de hijo, no de siervo, no de esclavo, sino traerle el mejor traje, porque es mi hijo. Ponerle un anillo en el dedo, sino de su dignidad, de su autoridad, de tener una personalidad, ¿no? De tener una carga jurídica también, eres una persona. Y calzar una sandalia, que no esté descalzo, que tenga un zapato donde apoyarse, ¿no? Fijaos cómo es tan bello este pasaje. Porque esto que contemplamos aquí es lo que hace el Señor cada vez que nos acercamos al sacramento del perdón. Cada vez que tú y que yo, en esa pocilga rodeada de algarroba, las algarrobas de nuestra vida, en la algarroba de la envidia, de los celos, de la crítica, de la desesperanza, del cansancio en el matrimonio, de esa soberbia que a veces nos mata, en la algarroba de la pereza, en la algarroba de la impureza con nuestro cuerpo, en todos los aspectos, en la pureza sexual, en la pureza de la comida, en la pureza del descanso, en la pureza de la ropa, en la pureza de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, en tantas algarrobas de nuestra vida que nos rodean, cómo ahí nos acordamos, porque tenemos nostalgia de Sion, tenemos nostalgia de la tierra prometida, tenemos nostalgia de que en nosotros está la huella de Dios impresa, de que algún día nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que tenemos sed de la eternidad, de que dentro de nosotros va la huella de la bondad de Dios. Y parece a veces que no reconocemos estas algarrobas como nuestras. No nos sacian, no nos llenan. Cuando la persona percibe, cuando la persona siente esa fuerza de Dios a levantarse y a recorrer ese camino, comienza la conversión. Porque yo estoy creado para ser santo. Y ser santo no es tener los ojos huertos todos los días. Ser santo no es rezar más que nadie. Ser santo es ser más bueno que nadie. Es luchar contra nuestro propio pecado, contra nuestra propia debilidad. Cada uno tenemos nuestros puntos de fuga, por donde perdemos la gracia, la fuerza. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre. Y cuando empiezo a ir reflexionando, meditando, contemplando la misericordia de Dios que esta mañana os invitaba, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Nos damos cuenta de que Dios es tan grande y Dios es tan perfecto que nosotros no podemos. Somos seres frustrados porque nos lo decía San Pablo, hago el mal que no quiero y tengo en mi alma como un aguijón que no me deja. Y por más que se lo pido al Señor, no me lo quita, para que recuerde que soy humano y que solo Dios basta. Y la gracia, querida familia, para poder luchar con todas estas algarrobas que hemos dicho, esta gracia la debemos de recibir, la podemos recibir en el sacramento del perdón. Cuando somos conscientes de que por nuestras propias fuerzas no podemos, porque por más que lucho, llevo 30, 40, 50, 60 años luchando contra las mismas historias, contra los mismos pecados, me voy dando cuenta de que solo una fuerza mayor, la fuerza de la misericordia, la fuerza de la cruz, es quien puede vencer este pecado. Y me pongo en camino. Y entonces te sientes conmovido, como este padre con su hijo, como este hijo con su padre, porque te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es acurrucarte la falda de ese padre y dejarte querer. Solamente debes sentarte, escuchar ese te quiero, ese mantra de te quiero, te amo, que el Señor te va diciendo en tu corazón. Y todas esas heridas, todas esas algarrobas, te has dado cuenta que no valían para nada. Ya eso queda lejos. El Señor ha derramado la gracia del perdón, que más que perdón es la gracia del amor. Porque amamos, porque perdonamos a quien amamos, aunque sea gordísimo lo que nos haga. El amor todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios con nosotros. Esto es el perdón de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Por eso es importante que el sacramento del perdón lo cuidemos, tanto como cuidamos la Eucaristía. Porque son las dos manos que Dios tiene para poder acariciarte. En la Eucaristía tenemos por arriba la cumbre del encuentro con el Señor. En la confesión tenemos por abajo, en la miseria, la fuente del encuentro con el Señor. Fijaos cómo es curioso, en los grandes santuarios, sobre todo marianos, es donde más se confiesa. Es donde el sacramento de la misericordia es casi obligado. No se concibe que no hayan sacerdotes confesando. Si tú no puedes llegar a Fátima, a Lourdes, a Medjugorje, a Loreto, a Guadalupe y encontrarte el confesionario cerrado. Eso es una barbaridad, porque prácticamente vamos a esos sitios a confesarnos, a soltar lastre. ¿Y por qué sucede esto? Porque los santuarios son lugares de encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor supone también un encuentro contigo mismo y con tu propia miseria. Y entonces te das cuenta de que necesitas soltar esa algarroba que llevas en la mochila para poder sentarte en paz en esos bancos y decir, Señor, mira, estoy limpio. Y ahora solamente quiero estar en silencio contigo, como en el Tabor. Vengo aquí a sentarme contigo, a estar contigo. Por eso es importante que nos confesemos también en estos sitios, ¿no? Porque son lugares privilegiados. Fátima, que es donde nos encontramos, que es la casa de María, es la casa de la Virgen, pues siempre un rinconcito en la casa de la Virgen para poder sentarnos a gusto. Si supierais la de jóvenes que se confiesan en estos lugares, cientos, miles de jóvenes que vienen a estos lugares y cuando se encuentran con Dios aquí, corren a un confesionario. Corren a lo mejor sin saber a dónde van, sin saber a lo que se van a encontrar, simplemente porque tienen la necesidad de soltar y de decir, Señor, yo hago cosas malas, yo no sé muy bien lo que hago. A lo mejor no tengo palabras para ponerle el diagnóstico a esto que me pasa. Pero yo quiero sentirme limpio porque experimento mi suciedad, experimento mi lejanía de Dios. Pues qué bonito es poder tener a este regalo que es el sacramento del perdón. Para terminar, me gustaría que pudiéramos coger un bisturí, ¿vale? Un bisturí al sacramento del perdón y ver cómo está formado por dentro. ¿Qué partes tiene? ¿Qué, qué debo de hacer, cómo debo de acercarme, ¿verdad?, al sacramento, cuáles son los pasos. Porque de igual manera que la misa tiene sus partes, ¿verdad? Hay unos ritos de entrada, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, un rito de conclusión. Pues también el sacramento del perdón tiene sus partes. En primer lugar, nos encontramos con la contrición, el acto de contrición, que significa el dolor del alma y ese rechazo al pecado que has cometido. Cuando tú te das cuenta, cuando tú caes en la cuenta de que has hecho algo que no está bien, en tu conciencia está saltando una alarma y a ti te duele, a ti te duele. Cuando yo siento este pecado es porque verdaderamente yo he hecho un examen de conciencia, a veces muy breve, a veces lo que he dicho, ¿no? Salimos de una conversación y caigo en la cuenta de que ya he criticado. Ya me han liado otra vez. Como me junte con fulanita y menganita, la crítica cae. Esto es un examen de conciencia, ¿eh? A veces un examen de conciencia es mucho más profundo. Os voy a pasar un modelo ahora con algunas preguntas para que podamos, ahora hablaré del examen de conciencia, ¿no? Pero el examen de conciencia es meterme en mi conciencia, que ya decía el Concilio Vaticano II, que es el sagrario del hombre, de la mujer, donde tú te encuentras con Dios, donde guardas tu vida junto a Dios, ¿verdad? Y me doy cuenta de aquellos pecados, aquellas faltas que he cometido. El examen de conciencia, como digo, puede ser algo momentáneo. Soy consciente de que he pecado y me duele, ¿no? Pero a veces, cuando nos preparamos a una confesión, conviene que hagamos un examen de conciencia sosegado. Que hagamos un rato de oración, podemos contemplar este pasaje del hijo pródigo, podemos contemplar el pasaje de la pecadora, hay tantos pasajes en el Evangelio que nos invitan al perdón de Dios, a la necesidad de sentirte perdonado, ¿verdad? Y poder pararte a examinar tu vida a la luz de Dios. Coger tu vida, todo, y a veces incluso hasta tu historia, tu niñez, tu adolescencia, tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de colegio, con tus amigos de la infancia, cómo fueron aquellos años, cómo fueron tus años de noviazgo, tus novios, tus parejas, ¿verdad? ¿Cómo fueron tus años, tu matrimonio, cuando tuviste tus primeros hijos, o tus años de estudio, ¿verdad? No sé, ir analizando tu vida como tener una conversación con Dios. A veces ayuda mucho escribirla, sentarte y escribir, ¿no?, una reflexión en voz alta, porque eso es un mapa donde vas a ir detectando dónde están las luces rojas del dolor. Esta historia todavía la llevo arrastrando. Esta niña que me quitó a mi novio con 15 años, todavía le tengo rencor. Oye, ¿cómo es posible? Se han pasado 30 y tantos años, 40 años. ¿Cómo es posible que yo me acuerde de esta mujer que me quitó a mi novio? Este compañero de trabajo que me hizo la vida imposible, o este malentendido que hubo y yo me sentí fatal, o este mal gesto que tuve o que tuvieron conmigo, cosas que cuando las recordamos nos siguen doliendo, porque son como heridas sin cerrar, que están un pelín infectadas y que necesitamos el betadine de la misericordia y cerrar y coser. A veces hay unas heridas que con betadines bastan, a veces hay que intervenir y poner punto. Para poder hacer examen de conciencia, pues la Iglesia nos propone como guía, pues a través de los mandamientos, cada mandamiento, ¿no? Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿cómo va mi relación con Dios? ¿Amar al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo es mi relación con los que tengo a mi alrededor? Mi marido, mis padres, mis compañeros, no codiciar a los bienes ajenos. Oye, ¿cómo voy de esto, no? También aquí entra en temas de impuestos, temas de renta, temas de IVA, ¿verdad? Es decir, el examen de conciencia es muy amplio. En la vida social, en la vida sexual, en la vida administrativa, en la vida familiar, en la vida espiritual, en fin. A veces se analiza la vida, se examina la vida a través del sacramento, perdón, a través de la bienaventuranza. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de comer, estuve enfermo y viniste a visitarme. En fin, hay muchos modelos. Por internet tenéis para aburriros. El Papa Francisco ha hecho algunos exámenes de conciencia muy bonitos. Algunos para jóvenes son excepcionales. De todas maneras, buscaré alguno y os lo pasaré por si os sirve. Muy bien, pues una vez que yo he hecho un acto de contrición, es decir, ya me duele el pecado que he hecho porque he hecho un examen de conciencia, ¿verdad? Y detecto aquellos dolores de mi vida, pues me voy a la confesión de los pecados, a lo que entendemos por confesión, hecha al sacerdote. Esta es la parte esencial del sacramento. Sin esto no hay sacramento. Yo puedo estar, la gente dice, no, yo me confieso con mi Cristo, con mi Virgen. Yo hablo con, bueno, pues muy bien, usted hablará, el Señor le escuchará y sepa Dios lo que el Señor hará con usted, porque el Señor es misericordioso. Pero usted no está recibiendo el sacramento, usted no está recibiendo la gracia, porque el Señor ha establecido que el perdón se reciba a través del sacramento del perdón. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino. Lo que ates quedará atado en la tierra y en el cielo. Lo que desates, los pecados que perdonéis quedarán perdonados. Lo que no perdonéis quedarán retenidos. Esto es palabra de Dios, no de la iglesia ni de ningún papa. Por tanto, y la confesión, pues es un momento duro. Es un momento duro, porque ponerte delante de alguien y decirle lo malo que eres, pues no es agradable. Estamos acostumbrados a poder echarnos flores, ¿no? Hay que ver qué bien, porque yo esto, porque mis hijos, porque mi mujer, porque mi marido, porque yo cuando estudiaba, porque yo trabajo, porque yo, pum, 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 ¿no? Pero qué duro es decir, soy un soberbio, soy un maleducado, no pago los impuestos como debería, intento escabullirme. Mi cuerpo no lo trato muy bien porque como demasiado o demasiado poco, porque descanso mucho o descanso muy poco, porque no disfruto de mi trabajo, lo miro como un martirio, porque tengo esclavizado a mi marido o mi mujer, porque no tengo paciencia con mis hijos o con mi madre que está enferma. En fin, qué duro es verbalizar, ¿no?, los pecados. Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que nos convertimos en más humanos. Somos más humanos. No somos menos, por decirlo, sino que nos damos cuenta de que somos más humanos. Somos más reales, más puros, porque no tenemos capas. Nos hemos quitado todas las caretas. Hemos quitado todas estas caretas que la vida social nos hace de pinturas, de gafas, de peluquería. Mira qué guapos somos, qué jóvenes, qué inteligentes, qué divertidos, qué sociales. Somos perfectos. Pues no, somos pecadores. Somos pecadores. ¿Algún truco para la confesión? Siempre comenzar por lo más gordo. Siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, he pecado de... ¡Pum! La bomba. Porque después de eso, todo lo demás ya es pecata minuta, nunca mejor dicho. Si tú vas al confesionario y dices, mira, padre, me confieso de que he insultado a mi madre, que es anciana. Me tiene negro y ya no puedo más. Y tenía un arrebato y la ha puesto tibia. Y bueno, y después pues discuto con mi marido, critico a la que está todos los días en el banco al lado de la iglesia, no soporto a mi cura, a veces en el trabajo me escaqueo, ya empiezan los pecados, digamos, ordinarios, ¿no? Muchas veces cuando se confiesan, cuando tengo que confesar a padres de familia, ¿no? Dicen, no, es que discuto mucho con mi mujer por el tema de mis hijos. Hombre, no. Si usted discutiera con su sacristana, tendríamos un problema. Porque usted no es cura. ¿Usted con quién va a discutir? Con su mujer. Si yo discutiera con su mujer, el problema lo tendría yo. Tendría que discutir con la sacristana que tengo al lado, que me hace la vida imposible, o yo a ella. Discutimos con los que tenemos al lado. Son pecados de la vida, de las relaciones, que a veces nos hacen daño y tenemos que pedir perdón y tenemos que... Pero es importante esto, ¿no? Y una cosa que no nos lo terminamos de creer, que es que ningún pecado lo vaya a inventar, ¿eh? No somos nada originales. Cuando tú vas a confesar un pecado gordísimo, el más gordo, el pecado más feo que te puedas imaginar, eso ya está inventado. Y después tenemos esa fórmula de la absolución tan bella. Esa fórmula que yo intento decirla muy despacio, porque es como la fórmula de la consagración. Es el momento en el que ese padre te abraza, te besa, te pone el vestido, los anillos, la sandalia, ¿no? Y tú sientes la caricia de Dios. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú estás pensando que es Dios, Padre misericordioso, el Padre de la parábola, el que ha reconciliado consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y que una vez que eso pasó, derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, y que nos ha dado a la Iglesia, en la persona de los sacerdotes, ser ministros del perdón, te conceda por el ministerio de la Iglesia dos cosas, el perdón y la paz. Porque la paz es la presencia de Dios en tu vida. Paz a vosotros, decía el resucitado. No temáis, soy yo, paz a vosotros. Pues que el Señor te conceda el perdón y la paz, para que tú puedas irte en paz y puedas irte con el vestido limpio, con tu sandalia, con tu anillo. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, estoy perdonado y estoy lleno de gracia, ¿no? Fijaos que cuando el cristiano ha confesado los pecados, cuando suele confesar los pecados durante su vida, ¿no? Cuando se recibe con frecuencia el perdón mediante el sacramento, el don de la misericordia del Padre va moviendo y va también impulsando al creyente a ser más misericordioso. Porque esta es la parábola, ¿verdad?, del deudor. Si yo te he perdonado la deuda, ¿por qué no vas a perdonarte una deuda de otro? Y entonces podremos rezar el Padre Nuestro de verdad. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nos podremos poner delante del Señor y decir, Señor, yo perdono a los que tengo al lado. Señor, perdóname tú a mí también. Y a la vez yo soy capaz de perdonar al que tengo al lado porque yo he vivido y experimentado lo que es ser perdonado, lo que es el perdón. ¡Qué cosa tan bella! Cuando el último consejo para la confesión. A veces, en esto tenemos una carencia, los curas. La penitencia que se impone es como para nada. Si tú me vienes a confesarme un pecado de que discutes con tu mujer o con tu marido, yo no te puedo pedir que reces un Padre Nuestro. Eso ya va incluido en el lote. Yo asumo que tú vas a rezar un Padre Nuestro, pero yo tendré que darte a ti una clave para que tu relación con tu marido, con tu mujer, mejore un poco. Pues mira, reza por tu mujer, por tu marido, aunque no la aguante. Cuando tenga un gesto feo con tu mujer o con tu marido, intenta pedirle perdón después. Y si ves que es un poco brusco pedirle perdón, ten un gesto de cariño con esa persona. Lo que yo no puedo ir al médico a decirle que me duele la cabeza y que me mande una pomada para la espalda. Usted, que tiene que ver una cosa con otra. Intentemos que la penitencia que se impone sea acorde al dolor que tengo, para que la penitencia sea curativa, sanatoria, no un conjunto de oraciones. Yo ya asumo que vas a rezar, pues si no, ¿a qué viene? Pero yo necesito que tú cures esa herida con una medicina. Cuando el sacerdote, por lo que sea, no os dé una penitencia sanatoria, buscadla vosotros. Sed adultos en ese sentido. Adultos, unos cristianos maduros. Bueno, pues si yo tengo un problema con una compañera de trabajo que no aguanto, ¿qué puedo hacer respecto a ella? A lo mejor, mira, puedo ser un poquito más cercano con esta persona. Puedo rezar por ella o por él. Puedo preguntarle si le pasa algo, puedo ayudarle. Pues, querida familia, qué importante es poder sentir la misericordia de Dios. Cuando tengáis dudas, miedo, tengáis, no sé, yo no tengo mucho pecado, yo... Contempla el pasaje del Hijo Pródigo y ponte al lado un examen de conciencia. Porque vas a sentir la grandeza de la misericordia de Dios, vas a tener sed de sentir este encuentro con Dios y te vas a dar cuenta mediante el examen de conciencia que verdaderamente necesitas esa misericordia de Dios, ese sentirte cerca del Señor. Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Ponerle un anillo en el dedo y calzarle una sandalia. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado.
Tenemos el tiempo cumplido, querida familia. Nos despedimos en el nombre del Señor, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabados sean Jesús y María.
Así concluye Catequesis en Familia, dirigido por el Padre Juan Manuel Caracuel.